manifestantes del 11 de julio y a Manuel José García Escazo. Actualmente una huelga de hambre por 36 días ya en riesgo para su vida. En el día de hoy a las 7 de la mañana en el parte médico le fue negado al familiar que se encontraba presente la entrevista médica para saber su estado, cómo había pasado la noche. Los médicos no quisieron dar entrevista, por lo que estamos preocupadísimos, estamos desesperados porque no sabemos cómo Giovanni ha pasado su noche. Un SOS para Giovanni, Rosel García Escazo, libertad para todos los presos políticos y libertad para el pueblo cubano.
El Tribunal Provincial de La Habana dejó concluso para sentencia el juicio contra el artista y activista Fernando Almenares Rivera, Nando Obedece.
La defensa de Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, pidió la libertad inmediata del rapero al afirmar que la policía no logró presentar pruebas que lo inculparan en el juicio que quedó concluso para sentencia este miércoles en el Tribunal Provincial de La Habana.
A mí la impresión que me dio fue que todo fue un montaje para fabricarle la causa a Fernando y tenerlo allí castigado injustamente.
Relató la madre del preso político, Eva Rivera.
Nosotros quedamos bien complacidos con la defensa que hizo el abogado. Tremendo papel en la defensa.
La fiscalía acusó al artista de propaganda contra el orden constitucional por supuestamente mantener relaciones con la organización asentada en el exilio Cuba Primero, de cuyo presidente recibió dinero para diseminar por La Habana letreros contra el sistema escritos en tela blanca con el propósito de alterar la tranquilidad ciudadana e incitar disturbios.
Ellos saben que Fernando no tuvo participación en nada de eso y ellos no tienen ninguna prueba contundente que incrimine a Fernando en nada de eso.
El régimen, a través de su sistema judicial, ha sentenciado en los dos últimos años por el mismo delito al menos a 15 activistas por una presunta relación con grupos radicados en el exterior como Cuba Primero. La propaganda contra el orden constitucional por la que el órgano acusador pretende sancionar a 6 años de privación de libertad al rapero contestatario puede conllevar penas de entre 3 y 10 años de prisión, ya que penaliza la distribución de material considerado contrarrevolucionario o crítico con el gobierno. De acuerdo a Rivera, el instructor del caso se mostró titubeante al responder las preguntas del abogado. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Como Rahmanullah Lakhanwal, fue identificado el sospechoso de disparar contra 2 miembros de la Guardia Nacional a pocas cuadras de la Casa Blanca, quien había llegado a los Estados Unidos en 2021 como parte del contingente de afganos evacuados tras la retirada militar de Washington de su país tras el retorno del Talibán al poder. Originario de Kandahar, Lakhanwal, de 29 años, había trabajado para una fuerza asociada al gobierno de Estados Unidos en Afganistán. El presidente Trump condenó en sus redes sociales este ataque y lo calificó como un acto de terrorismo.
Al menos 2 agentes de la Guardia Nacional han resultado heridos en un tiroteo que ha tenido lugar este miércoles en la capital de Estados Unidos, cerca del edificio de la Casa Blanca, residencia oficial del presidente estadounidense Donald Trump. La secretaria de Seguridad Nacional ha afirmado que su departamento está trabajando con la policía local para recopilar más información al respecto. Trump, que actualmente se encuentra en Florida para celebrar el Día de Acción de Gracias en su mansión de Mar-a-Lago, ha declarado que el animal que ha disparado a los 2 guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora ingresados en 2 hospitales diferentes, también está gravemente herido. Asimismo, ha expresado a través de Truth Social que, independientemente de ello, pagará un precio muy alto.
El Consejo Nacional Electoral de Colombia sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por violar los topes de financiación, un hecho inédito en ese país. La ponencia pide multar a Ricardo Roa, gerente de la misma, por más de 5 mil millones de pesos y también sanciona a la tesorera y auditora de la campaña. De la misma manera, impuso sanciones a los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica. Sin embargo, la decisión no impone sanciones al entonces candidato y ahora presidente Gustavo Petro por disposición de la Corte Constitucional. Asistencia técnica Juan Pendaz. Voz informativa Ricardo Espinosa.
Está la mesa puesta y la familia americana se dispone a observar una vieja tradición. Cada año, El cuarto jueves de noviembre, en Estados Unidos, se reitera una costumbre muy especial: dedicar el día, en unión familiar, a compartir el agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas. El día se traduce para cada grupo familiar o persona en actividades muy opuestas. Algunos, temprano en la mañana, encaminan sus pasos hasta la iglesia, mostrando así no solo la gratitud por lo recibido, sino también una expresión de fe renovada.
Otras familias, aprovechando la inactividad laboral, preparan excursiones al campo o a parques donde abundan áreas de juego para el esparcimiento de los niños y los adultos, pero sobre todo disfrutan del valioso privilegio de estar juntos. Muchas personas se trasladan aún desde lugares lejanos para compartir ese día con sus seres queridos, pero obviamente el evento más importante se produce en el seno del hogar, cuando al caer la tarde, alrededor de una mesa ornamentada con exquisito cuidado, se reúne la familia y hasta alguna vez algún amigo para compartir alimentos que fueron preparados con esmero y amor para esa tarde tan especial.
La rica tradición envuelve un gran rito que requiere hasta cierto punto una cuidadosa preparación. Pero ¿dónde tiene sus raíces la tradición? ¿Desde cuándo se cumple ese rito? Los orígenes de la tradición se remontan a agosto 9 de 1606, cuando unos emigrantes ingleses que se encaminaban hacia el área conocida en la actualidad por el nombre de Pittsburgh, en el estado de Maine, efectuaron un servicio religioso especial de gratitud. Pero no fue hasta mediados de 1621 cuando un grupo de peregrinos dio una connotación más matizada al hecho. Todavía pasaron muchos años antes de que se diera una fecha fija a la tradición, aunque es bueno destacar que la mutabilidad de la misma no impidió que la costumbre echara raíces hasta convertirse en lo que es hoy, un feriado nacional. La palabra peregrino define a todo un colectivo y se empleó por primera vez en América cuando se nombró al primer grupo de anglosajones que arribaron a tierras de América en una zona de la costa este que después se conoció como Nueva Inglaterra.
Entre ellos mismos se atribuían diferencias en sus razones para venir y asentarse en estas tierras. Unos realizaron el viaje por motivos religiosos y otros por causas económicas.
Pero a pesar de las diferencias entre los dos grupos, se las arreglaron para convivir pacíficamente, creando para ello lo que se conoce como el Pacto Mayflower.
El nombre de Mayflower lo tomaron del barco en que llegaron a Plymouth en 1620, 99 años después que Hernán Cortés llegara a México.
La historia del viaje en el Mayflower comenzó en la villa inglesa de Scrooby, una congregación de separatistas que había emigrado desde allí a una región de Holanda llamada Leiden.
Se instalaron allí después de varios años de estar buscando una tierra donde pudieran vivir como ingleses y preservar su fe religiosa.
Fue en esa localidad de Holanda donde oyeron hablar por primera vez de un sitio llamado Jamestown, en la colonia de Virginia, donde se vivía de manera exitosa, explotando una plantación.
Guiados por esas buenas noticias, solicitaron una patente, la cual les fue aprobada para establecerse y trabajar en un sitio conocido como Plantación Particular, cerca de la boca del río Hudson.
Como los separatistas eran incapaces de financiar la expedición por sí mismos, tuvieron que acudir a un grupo de comerciantes capitalistas, quienes se autonombraban Compañía de Aventureros.
Con esta compañía firmaron un contrato que establecía el financiamiento de la expedición a cambio de las ganancias de los primeros 7 años de la colonia.
Con ese contrato se trasladaron de la ciudad de Leiden, en Holanda, hasta Southampton, Inglaterra. Una vez allí, reunieron al resto de los colonos, que en total sumaban unos 120.
Los peregrinos zarparon del puerto de Southampton un 15 de agosto en el Mayflower y en el Speedwell, dos embarcaciones con destino a América, pero tuvieron que regresar debido a que el Speedwell comenzó a hacer agua a pocas millas de la costa.
Como el Speedwell nunca pudo ser reparado, tomaron la decisión de salir en el Mayflower el 16 de septiembre de 1620 para realizar un viaje dificultoso debido a severas tormentas, arribando a Cape Cod, al noroeste del río Hudson, 66 días después.
Entre pasajeros y tripulantes del Mayflower, después de algunas deserciones, sumaban en total unas 102 personas a bordo, muchas de las cuales se enfermaron y tuvieron que ser encerradas en los camarotes durante el paso de las tormentas.
Aunque el uso de la palabra peregrinos puede dar a entender que los que vinieron a América en el Mayflower eran personas de edad avanzada en su mayoría, en realidad, el más viejo de los pasajeros, de nombre William Brewster, tenía 55 años de edad. As I sing, my heart is thanksgiving, and my eyes look heavenward. How the stars you flung like jewels, and your welcome, shine your light. As I marvel at your moonrise, I'm in awe, yet I am.
Los pilgrims o peregrinos eran emigrantes que hicieron un alto para agradecer al cielo hallarse en una tierra donde esperaban un modo de vida más prometedor y acompañaron sus sentimientos de una sencilla cena. Los alimentos preparados fueron los siguientes: pavo asado, boniatos hervidos en almíbar, calabaza, crema de cebollas, mermelada de cranberries, que es un cítrico que se le untará al pavo, y maíz asado. Como postre habrá un flan de calabaza. Todos estos alimentos que ellos como campesinos tenían muy a mano. De entonces a hoy, la cena de Acción de Gracias estará constituida por los mismos alimentos, aunque puede que se le adicione alguno más según el lugar de origen de la familia en cuestión. Así, por ejemplo, los cubanos suelen añadir un congrí, mientras los nicaragüenses un gallo pinto.
Los primeros tiempos de los peregrinos en tierras de América fueron muy difíciles, ya que tuvieron que luchar contra el hambre, el frío y las enfermedades. Y al cabo del primer año, la mitad del primer grupo había fallecido.
Los primeros pobladores se establecieron en la villa india de Patuxent, cerca de una bahía, donde los habitantes anteriores de la raza india habían muerto debido a una epidemia.
Durante el primer invierno, tuvieron que construir refugios para protegerse del frío. En palabras del líder de los llamados santos, William Bradford, en enero y febrero fueron los meses en que murieron más personas.
Como ya hemos dicho, de los 102 primeros peregrinos que vinieron en el Mayflower, solo 50 sobrevivieron a las inclemencias del tiempo y al hambre. Más de la mitad de los que fallecieron eran niños.
Lo que se conoce como Día de Acción de Gracias es una combinación de religiones y celebraciones de cosechas. La primera que tuvo lugar fue en 1621 y tuvo una duración de 3 días.
Participaron alrededor de 140 personas, de las cuales solo 50 eran peregrinos. El resto, unos 90, eran indios nativos del país.
La idea de escoger un día para dar gracias se debió a que, luego del desastre del primer invierno, los peregrinos tuvieron una muy buena cosecha, por lo que decidieron agradecer el buen comienzo en una nueva vida.
Pero desde su primera celebración en 1621, el Día de Acción de Gracias no continuó realizándose cada año. No fue sino hasta 1777, con el establecimiento de las 13 colonias, que comenzó a llevarse a cabo anualmente con una duración de 3 días entre el 21 de septiembre y el 9 de noviembre.
El 1 de enero de 1795, el presidente George Washington escribió su famosa Proclamación de Acción de Gracias, en la cual le dice a los ciudadanos de Estados Unidos que es su deber como persona, con reverente devoción y agradecimiento, reconocer sus obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que le siga otorgando prosperidad.
Al principio, y a pedido del presidente Washington, la celebración del Día de Acción de Gracias era el 19 de febrero. Muchos años después, otro presidente, Abraham Lincoln, proclamó por carta del Congreso el último jueves de noviembre como la fecha oficial.
Así quedó escrito en palabras del presidente Lincoln que en esta proclamación de Acción de Gracias, que está anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia, que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas. El documento firmado por Lincoln decía textualmente:
me ha parecido apropiado y correcto que sean aceptados con solemnidad y reverencia y con gratitud, con un solo corazón y una sola voz, por todo el pueblo norteamericano. Por lo tanto, yo invito a todos mis compatriotas en todos los Estados Unidos y también a aquellos que están en los mares navegando, así como a aquellos que estén residiendo en el extranjero, a que reserven y observen el último jueves de noviembre como día de dar gracias y alaben a nuestro Señor que vive en el cielo.
Y continuaba el presidente: pero nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado, por medio del engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad.
Y por último añadía: me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecidamente reconocido como un corazón y una voz por todos los americanos.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
Por eso es que ese día, cada año, los estadounidenses dan gracias a Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones y misericordias.
Into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory
Estados Unidos, desde los primeros peregrinos hasta nuestros días, ha recibido en sus tierras a hombres y mujeres que, asediados por las más variadas razones, dejaron el país que les vio nacer y tomaron esta tierra por adopción. Bastaría ir a la calle un día cualquiera o asomarse a una escuela de barrio para maravillarse ante el mosaico precioso de razas que se abre delante de nosotros. El sobrenombre de tierra de emigrantes no se le ha atribuido en balde. ¿Cuál de estas familias que llegaron de lejos no atesora en su corazón el sabor de la primera vez que en torno a la mesa, y todavía aprendiendo a saborear un estilo de cocina nuevo, dio gracias a la vida por el pan, el bienestar y la promesa de un mejor mañana? ¿Quién, americano nativo o de adopción, no incorporó la tradición?
We've come to the time in the season when family and friends gather near to offer a prayer of thanksgiving for blessings we've known through the years, to join hands and thank the Creator now when thanksgiving is due. And this year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. This year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you.
De la montaña al valle, en las zonas nevadas o allá donde calienta el sol, a todo lo largo y ancho de esta polifacética y hermosa tierra, Estados Unidos, como un solo cuerpo, celebrará la gran cena y cumplirá una vez más la hermosa tradición del día de dar gracias. Y otra vez repetiremos: Dios bendiga América.
God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light from above, from the mountains to the prairies, to the oceans white with foam. God bless America, my home.
El Día de Acción de Gracias no solo se celebra en los Estados Unidos. En Canadá también existe un día del año dedicado a agradecer por la prosperidad en la vida, solo que no coinciden en la fecha. Mientras en Estados Unidos es el cuarto jueves de noviembre, en Canadá es el segundo lunes de octubre.
No obstante, hay quienes opinan que el Día de Acción de Gracias es ese tipo de festival que probablemente se celebra en muchos países del mundo con otro nombre y otros propósitos.
En lo que a tradición se refiere, se puede decir que muchos de los descendientes de los peregrinos continúan hoy la costumbre comenzada por los peregrinos en ese primer día en Plymouth, de colocar 5 granos de maíz al lado de cada plato sobre la mesa de la cena.
El significado de los 5 granos de maíz es que esa era la cantidad, es decir, la ración diaria durante los días anteriores a la cosecha, cuando los alimentos escaseaban.
El maíz, además, les recordaba los 63 años del Mayflower, días terribles cuando solo había 7 colonos sanos para cuidar a los enfermos.
Pero los granos de maíz les recordarían a los peregrinos algo más que desastres y trabajos. Ellos también recordarían con orgullo el coraje de los que, cuando llegó la primavera y el barco partió de regreso a Inglaterra, cada peregrino que sobrevivió el invierno escogió quedarse y vivir en esta tierra.
Por otra parte, cada grano de maíz tiene un significado especial, que es recitado grano a grano antes de comenzar a cenar.
El primer grano representa la libertad. esa libertad que vinieron a buscar y encontraron en esta tierra, donde pueden orar y adorar a su Dios, sin el peligro de ser perseguidos, como en la Inglaterra en aquella época.
El segundo grano es para recordar que los indígenas nativos de esta tierra hicieron amistad con los peregrinos y les proveyeron con maíz y otros vegetales en ese primer fatídico invierno.
El tercer grano habla del coraje de esos hombres y mujeres que rehusaron rendirse. Por eso se da gracias a Dios, ellos no capitularon y hoy se pueda vivir en esta tierra de libertad.
El cuarto grano es para no olvidar que los peregrinos vinieron para asentar una fundación del reino de Cristo en estas tierras remotas.
Y el quinto y último grano representa para los peregrinos la razón más precisa e importante de estar agradecidos, de vivir bajo la fe de Dios y de que su reino vendrá a la tierra.
En la actualidad, el Día de Acción de Gracias se aprovecha para realizar grandes reuniones familiares. Es decir, toda la familia se reúne ese día en la mesa para disfrutar de un rico pavo.
Esto del pavo se ha convertido en algo tan tradicional dentro de la celebración que muchos incluso han llegado a llamarle el Día del Pavo.
Como acompañantes del pavo, que se rellena de diferentes formas, se sirven batatas, boniatos, maíz, puré de papa con salsa de carne, cebolla en salsa blanca, torta de calabaza y pasteles de carne picante.
Como la carne del pavo es tan seca, se acostumbra a servirlo con salsa de una fruta llamada arándano, cuyo nombre en inglés, cranberry, es más conocido.
Antes de cenar, que ese día suele hacerse más temprano que el resto de los días, se acostumbra a orar en voz alta y dar gracias a Dios por los alimentos que están en la mesa.
Y como es un día festivo que no se trabaja, por la mañana es típico ver por televisión el gran desfile del almacén de Macy, que es una de las tiendas más grandes de Estados Unidos.
El desfile tiene lugar en New York e incluye carrozas, bandas musicales y figuras de los personajes más conocidos por los niños.
En la tarde se ven partidos de fútbol por la televisión, para seguir con la tradición que en los primeros años incluía carreras y competencias.
As I sing, my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward. How the stars you flung like jewels, and your welcome, shine your light. As I marvel at your moonrise, I'm in awe, yet I am. Stars you've flung like jewels, bid your welcome, shine your light. As I marvel as your moonrise, I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love? Stars you've flung like.